Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
19 minutos pasan ya de las 9 de la mañana. Charly Prieto, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, aquí en Álava. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Ya ha concluido ese proceso de elección de delegados de Congreso del próximo día 17. ¿Ha decidido usted si volverá a ser candidato a secretario general?
Bueno, todavía tengo unos días para tomar esa decisión. ¿Y
apurará?
Sí, apuraré un poquito.
No lo sabe ya.
Bueno, yo creo que cada momento tiene su afán y acabamos de celebrar las asambleas congresuales, han elegido los delegados y delegadas y ahora toca hacer una reflexión sobre el momento que hemos vivido y posteriormente tomar algunas decisiones.
El sector, ya sabemos que estos nombres a veces no les gustan, pero bueno, por entendernos, el sector oficial, el suyo, ha conseguido más delegados que el llamado sector renovador, 59 frente a 33. Se entiende, por lo tanto, que si se presenta sería segura su victoria.
Bueno, yo, como he dicho en más de una ocasión, nunca he sido secretario general porque lo haya decidido personalmente o particularmente, sino porque he sido propuesto por compañeros y compañeras y porque después he tenido el respaldo y voy a seguir ese criterio. No tengo una apetencia personal especial, si tengo una disposición a favor de trabajar en lo que el partido me designe y en estos días tomaremos esa decisión.
Hemos escuchado quejas en Salvatierra, Rioja Alavesa, también se ha sugerido que ha habido afiliaciones al partido a última hora, digamos poniendo en cuestión parte la limpieza y la pulcritud de este proceso.
En procesos donde hay tensión interna y donde hay listas alternativas y donde hay discrepancias manifestadas a lo largo de un cierto tiempo, es bastante habitual que también se produzcan este tipo de planteamientos o de accidentes, que se suelen llamar. Reproches hay por todas partes cuando hay una tensión en una organización y, por lo tanto, frente a cosas que dicen unos hay cosas que dicen otros, pero yo creo que todo eso precisamente lo que está en este momento es en fase de superación. Si ese es un tiempo que ya se ha agotado, normalmente cuando uno quiere diferenciarse pues busca recovecos a veces donde no los hay, otras veces exageran las cosas, cuando hay tensiones hay excesos, pero yo creo que esto es la parte del libro, del capítulo del libro que hay que ir dejando atrás. Ya se han celebrado las asambleas congresuales y cada uno ha tenido los apoyos que la afiliación ha considerado oportunos y ahora toca mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Hacia adelante, como siempre, para un partido político son los problemas de los ciudadanos y en esto es en lo que nos vamos a centrar.
¿En qué se diferenciaban esos dos sectores que concurrían a esta elección de delegados al Congreso?
Bueno, yo no puedo explicar todas las diferencias de unos y de otros.
Porque a veces da la sensación de que más que un asunto programático era una cuestión personal.
Sí, yo a veces también tengo sensaciones un poco contrapuestas en ese aspecto, ¿no? A veces quiero apreciar diferencias políticas, ideológicas de fondo y me encuentro con más bien matices o me encuentro con cosas que igual pues no son demasiado fácil de explicar, porque pueden también obedecer a intereses o a ópticas o a aspectos subjetivos de la política. En una organización es razonable que unas personas consideren que quien mejor encabeza una dirección es una persona, otras que consideren que es otra, o un equipo u otro equipo, y este tipo de cosas son menos visibles y menos explicables, aunque puedan suceder en el seno de una organización. Por lo tanto, yo creo que las diferencias, que siempre las hay y siempre las habrá entre militantes socialistas, porque no todos pensamos exactamente igual ni en el mismo momento, sino que tenemos experiencias, procedencias y ritmos diferentes, siempre va a haber que hay diferencias, porque es lógico. Somos una organización viva, abierta. A veces unos piensan que el acento en la política hay que ponérsela en los aspectos económicos o en los sociales o en los en las infraestructuras o en las formas de participación democrática o en otro tipo de cosas. Estas divergencias razonablemente se dan, pero se tienen que dar con toda la normalidad y con toda la naturalidad. Es decir, esto no tiene por qué producir diferencias insalvables dentro de un mismo partido, sino que son pensamientos, evoluciones que hay que tenerlas en cuenta y que, lógicamente, en un proceso congresual mucho más, porque es el momento en el que se ponen a punto las ideas, pero no tienen por qué constituir diferencias insalvables ni en el tiempo que se se uh-huh. mantengan, ¿no?
Nos acompaña también Javier Moncada. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Es posible a estas alturas una lista de consenso en la que no esté ni usted ni Juan Carlos Alonso?
No voy a hacer listas en la radio, como es habitual, lógicamente, esto es potestad de los afiliados y desafiliadas, de los delegados y delegadas, y yo creo que el respeto a todos ellos debe ser absoluto, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues no sé, un pronunciamiento tan explícito como el que usted plantea, como comprenderá, es de materia congresual
y en esta...
muy del derecho de los delegados. Delegados y delegadas.
En este nuevo capítulo del libro, en el que nos encontramos ya trabajando por un futuro, cerrando el capítulo anterior, sería posible ver... Me va a contestar seguramente algo muy parecido a lo que acaba de contestarle mi compañero Javier Moncada. ¿Sería posible ver algunos miembros del sector crítico en su futura ejecutiva?
El Partido Socialista lo componemos todos los que militamos en él, los que tienen una preferencia en estos momentos y los que tienen otra preferencia, los que quieren poner el acento en unas ideas y los que queremos poner el acento en otras. Todos formamos parte del Partido Socialista y todos tendremos que enfrentarnos al futuro, y lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer unidos. Eso es evidente. Además, el Partido Socialista ha sufrido a lo largo de su historia, de su larguísima historia, momentos como el actual, unos cuantos, y siempre ha sabido resolverlos y ha sabido salir de ellos, y por lo tanto no tengo ninguna duda de que sabremos también salir adelante, bien, fuertes, y sobre todo mirando a lo que es fundamental, que es que este partido sea un instrumento de transformación de la sociedad para defender esa ideología y ese programa de izquierdas progresista que es lo que fundamenta la existencia del Partido Socialista.
¿Se puede romper el Partido Socialista en Álava si no hay un acercamiento entre ambas posturas?
No, en absoluto. Yo descarto totalmente esa posibilidad. Creo que nadie lo piensa. Y además que nadie lo piensa, nadie lo quiere. El Partido Socialista en Álava, en Euskadi, en España, es un partido abierto, plural, con muchas gentes, de muchas procedencias, de muchas sensibilidades, que ha convivido perfectamente con a veces grados de acuerdo muy altos y otras veces con algunas tensiones, como ocurre en la actualidad, pero que siempre hemos sabido mirar hacia adelante, hacia el futuro, y por lo tanto nunca nos hemos parado o detenido a recrearnos en nuestros problemas con un afán, además, de resquebrajar o de romper lo que es el partido, sino todo lo contrario, con el afán de fortalecerlo. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras de Álava, con independencia de la posición política que hayan adoptado en estas asambleas congresuales, lo que quieren es un partido muchísimo más fuerte de lo que en estos momentos pueda ser.
¿Ha dejado heridas este proceso o va a dejarlas?
Siempre deja heridas un proceso de estas características. Es un poco duro a veces que compañeros y compañeras que en otros momentos han estado compartiendo una misma trayectoria, una misma dirección, una sintonía, pasen por una situación en la que esto no se da, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre deja alguna herida, pero yo creo que estas son heridas menores siempre. Nosotros no podemos, como partido que quiere liderar a la sociedad para llevarla hacia escenarios económicos y sociales mejores de los que tenemos ahora, no nos podemos detener en nuestras heriditas, sino que nosotros tenemos que mirar hacia el fondo, el fundamento de nuestra existencia, y por eso, como instrumento político de transformación de la sociedad, nuestras heriditas son los pequeños accidentes o los pequeños cortes que en cualquier oficio se puede tener, pero que con un poco de mercromina y algo más se arreglan.
¿Ha logrado usted los resultados que más o menos esperaba, o le ha sorprendido que el llamado sector renovador en Vitoria prácticamente roce el empate, aunque usted tiene un delegado más?
Yo creo que ese es ya también una parte del libro que está leída, ¿no? Cada uno saca la lectura que cree oportuna de los resultados que se han hecho públicos, pero yo no creo que como secretario general en estos momentos deba de pronunciarme en esos términos. Yo aspiro a tener una organización de conjunto, conjuntada, en la que todos sumemos, y por eso, si mis expresiones fueran en términos de ellos y nosotros y ellos, serían en expresiones equivocadas y no quiero deslizarme por esa senda.
Está usted muy conciliador. Les han dicho desde el PSE de Euskadi que lleven con tranquilidad este proceso.
Yo creo que es mi responsabilidad el ser conciliador y el buscar siempre lugares de encuentro. Lo hago en el conjunto de la sociedad, incluso cuando tenemos intereses contrapuestos con otro tipo de personas o de formaciones políticas, ¿cómo no lo vamos a hacer en el conjunto de la organización? Y por lo demás no he recibido ninguna indicación de nadie, porque en nuestro partido todos nos consideramos adultos y bueno, con la suficiente capacidad e inteligencia como para saber en cada momento lo que tenemos que hacer dentro del ámbito de nuestras competencias y de nuestra autonomía política.
Avancemos, pues. ¿Cree usted, señor Prieto, que Partido Popular y PNV van a llegar a un acuerdo a nivel presupuestario aquí en Álava?
Yo creo que sí, además sería razonable que lo hicieran, porque ambos se necesitan, ambos tienen responsabilidades institucionales y ambos debieran de poner en práctica aquello que están diciendo. Ambos están diciendo que es necesario tener presupuestos en las instituciones. Bueno, si entre los dos suman para resolver este problema de la política, lo que tienen que hacer es ejercerlo. Lo que sí creo es que están elevando la voz porque están haciendo un dato de teatro. Es decir, yo creo que están haciendo una cierta escenificación en la que, bueno, pues para hacerse valer, sobre todo en este caso, en Álava, el Partido Nacionalista Vasco pone primero el grito en el cielo, lo pone todo muy difícil, pero yo creo que al final va a haber acuerdo. Lo que me parece más rocambolesco de toda esta historia es que tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Popular, que solamente entre ellos en exclusiva han tenido los contactos y las negociaciones e incluso llegaron a un acuerdo total en los presupuestos de Álava, al final quieran responsabilizar a los partidos que no hemos participado de esas negociaciones, a los que no se nos ha llamado absolutamente para nada, de que haya presupuestos o no. Esto sí que me parece que es, bueno, como aquel que asó la manteca. Lo lógico es que los que han negociado y los que han llegado a acuerdos hasta el final luego tomen las decisiones políticas en las instituciones que permiten que eso salga adelante. Bueno, hicieron una cosa realmente estrambótica cuando después de llegar a acuerdo en 60 y tantas enmiendas finalmente no propiciaron que se aprobaran los presupuestos, pero parece que ahora están en vías de arreglarlo.
¿Un acuerdo de estabilidad es un intercambio de cromos?
Un acuerdo de estabilidad en parte es un intercambio de cromos, de cromos, sí.
¿Esto es bueno para los ciudadanos o...?
Bueno, esto lo tienen que explicar los que lo hacen. Es decir, si el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular se ponen de acuerdo en la estabilidad de Álava y de Vizcaya en los presupuestos, luego tendrán que decir que esa estabilidad que les interesa a ellos políticamente para gobernar, en qué se traduce de beneficio para la ciudadanía. Pero esta es una explicación que todavía no está, porque todavía no se sabe si finalmente adoptan el acuerdo y cuál es el contenido de ese acuerdo.
¿Están cómodos los socialistas llegando a acuerdos con Bildu? Se ha llegado a un acuerdo presupuestario en Guipúzcoa. Se oyen voces de que, bueno, que hay muchos puntos en común en el ámbito social, en el ámbito económico con esta formación. Otras voces dicen, pero cuidado con Bildu, que aún tienen un caminito por hacer.
Los socialistas estamos cómodos en todos los acuerdos que que consideremos que son buenos para la ciudadanía. Los acuerdos hay que medirlos y valorarlos por sus contenidos. No hay que hacerlo por quienes son los firmantes. Si nosotros ahora estuviéramos en disposición de firmar un gran acuerdo para la ciudadanía con el Partido Nacionalista Vasco o con el Partido Popular o con cualquier otro partido, nos sentiríamos igual de cómodos que con el que usted ha citado. Es decir, no tenemos ningún problema en pactar con unos y con otros, porque son los contenidos los que tienen que dar la explicación y la coherencia, la consistencia a los acuerdos. Y en este caso, en Guipúzcoa, hubo un acuerdo fiscal que sirvió para dotar de más recursos al territorio, y posteriormente un acuerdo presupuestario que sirvió para que ese aumento de ingresos se derivase en políticas de inversión y en políticas sociales buenas para la ciudadanía de Guipúzcoa.
El lehendakari Iñigo Urkullu debe elegir, las mayorías se las dan o EH Bildu o el Partido Socialista. ¿Sabe usted algo?
Yo no creo que la política de estos próximos meses, de estos próximos años, vaya a ser una política cuadriculada, adoptada de antemano, y que la posibilidad de llegar a acuerdos vaya a ser siempre fija y con los mismos. Yo creo que va a haber posiciones políticas o decisiones políticas que unas se van a pactar con unos y otras se van a pactar con otros. Yo creo que va a estar la política muy abierta, y esto es lo que se está demostrando hasta ahora y lo que se va a continuar demostrando.
Está reconstruyendo el Partido Socialista los puentes que se habían roto con el Partido Nacionalista Vasco durante la pasada legislatura.
Volvemos a lo mismo, todo esto de los puentes y de las buenas o malas relaciones tiene mucho de literatura y poco de realismo. Todo el mundo puede ver que en un momento determinado tengas una tensión, o tengas una discrepancia, o tengas una confrontación. Eso suele ser notorio, público, pero al final la lógica y la razón para la que tú estás, que es la de resolver problemas a la ciudadanía, se impone sobre ese tipo de cosas. Es decir, nadie rechaza un buen acuerdo porque un día me dijiste tal cosa, o porque en tal ocasión no me apoyaste tú a mí. Ese tipo de facturas no se pasa, ni menos en los aspectos importantes de la política. Nadie puede hacerlo, porque el que lo hiciera se quedaría en evidencia, y esto supongo que nadie lo desea, por lo menos los socialistas no. Nosotros con el Partido Nacionalista Vasco llegaremos a acuerdos si el Partido Nacionalista Vasco tiene propuestas que sean buenas, aunque en estos momentos lo que hay que señalar es que la responsabilidad de gobernar es de ellos. Ellos han decidido gobernar en minoría, gobernar en solitario. Ellos son los que mantienen esa debilidad política para dar tratamiento a los problemas, los que están retrasando soluciones, como por ejemplo la negociación de los presupuestos del País Vasco. A ellos les corresponde la iniciativa, veamos qué iniciativas toman y sobre ellas nos iremos pronunciando. Pero lo haremos por contenidos y no lo haremos por aspectos de otro tipo del pasado.
¿Están gestionando bien los políticos los escándalos como este de Luis Bárcenas, que nos acudió toda esta semana? ¿Se está sabiendo? ¿Es consciente entre las organizaciones políticas del hartazgo que se está generando en las últimas, ya tiempo, pero sobre todo en las últimas semanas, últimos días en la ciudadanía, con este tipo de asuntos? Y la falta de contundencia, o la falta de buscar responsables reales, y de falta de castigo final.
Yo creo que sí somos conscientes del hartazgo que se está produciendo en la ciudadanía, y también es cierto que no se está respondiendo con contundencia. Yo creo que urge tomar medidas muy expeditivas para que el trayecto de cualquier persona por la política sea absolutamente limpio, y para que, si no en un tiempo récord, se puedan tomar decisiones. La política es el escaparate de la ética de la sociedad, y por lo tanto esa acción política necesita de un control muy rápido, y yo lo que urgiría es a que cuando surgen este tipo de cosas, más allá de todas las opiniones que se pueden dar y que todo el mundo da, hubiera instrumentos que actuaran inmediatamente, es decir, hubiera alguna actuación de carácter judicial, de urgencia, rapidísima, que en muy poco tiempo pudiera aclarar y resolver todo esto y devolver la confianza a la ciudadanía. Yo creo que lo peor de este tipo de casos es que se hagan mil juicios paralelos, y lo peor de este tipo de casos es que el juicio de verdad, el que termina por determinar la responsabilidad, es lo que ha habido, se diluya en el tiempo por el funcionamiento de la justicia. Estas son las cosas que hay que resolver, y ahí es donde estaría la contundencia de respuesta ante casos como el que nos ocupa.
Charly Prieto, secretario general del Partido Socialista de Euskadi y de Álava, gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Plaza Nueva.
Muchas gracias.